Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta noche de relatos desde la Ciudad de México para todo el mundo. Esta emisión de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, bienvenido, gracias por estar aquí en la emisión donde vamos a platicar justamente de eso, de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla muchísimo. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que juntos tendremos una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Ahí nos puedes encontrar y descargar todos los podcasts que hemos transmitido para ti con muchísimo gusto. Y por supuesto también te invito a participar a través de nuestro Miedofon, que no es otra cosa sino que un WhatsApp 55-2193-5926. Lo voy a repetir. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Queremos tu participación y además saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, bienvenidos a esta noche espeluznante. En las sombrías noches de las montañas, se dice que acecha un espíritu vengativo, conocido como Acheri. Esta leyenda, arraigada en el folclore indígena, ha sido transmitida como una advertencia para aquellos que se aventuran en las oscuras profundidades de la noche. Aunque Acheri es un espíritu de venganza, su ira no parece dirigirse a individuos específicos, sino que su objetivo es más amplio y escalofriante: terminar con la vida de inocentes. Se especula que este comportamiento se deriva de su propio fallecimiento, que fue de manera injusta, como si estuviera vengándose por la tragedia que sufrió en vida. Hoy, el espíritu vengativo que atormenta a los inocentes, terror de Acheri.
¿Qué te parece ese tema tan espeluznante? Va a estar muy bueno el programa de hoy, porque ¿sabes qué es lo principal? Sí, tus relatos, todas aquellas historias que quieres compartir, pues somos todo oídos para que juntos nos demos cuenta de las cosas que suceden así, a nivel de cancha.
Hola Gina y Nacho, ¿cómo están? Mi nombre es María, soy de San Vicente y quiero contarles a ustedes y a los radioescuchas lo que yo viví de chica y que aún pues me sigue así traumando muchísimo. Cuando yo iba en la primaria, empezó a salir esa película, la verdad realmente no sé en qué año exactamente salió, pero esa película de Vacaciones de Terror, la de Pedrito Fernández. Y no sé por qué, siempre que estaba yo solita en la casa, siempre salía el comercial. Así empezó todo. Y entonces pues yo veía esa cosa, la verdad me daba cosa hasta decir su nombre, ¿no? Yo veía que salía, pero seguía muy seguido, o sea, casi después ya fue como una vez a la semana. Entonces pues yo estaba muy chica y no, como que no lograba comprender, ¿no? Lo que, pues por qué salía o así, ¿no? Entonces pues desde ahí me empecé a traumar, ¿no? Entonces pues a mí me daba miedo y mi mamá era bien canijilla con nosotros, ¿no? Mi mamá así como que es de carácter muy fuerte y pues nosotros le teníamos mucho miedo a mi mamá. Entonces mi mamá así como que nos pegaba hasta por pestañear, ¿no? Entonces pues realmente no éramos tan traviesos, mis hermanos y yo. Entonces mi abuelita, su mamá, pues iba seguido a la casa. Entonces yo ya andaba bien traumada con esa cosa y una vez no sé qué pasó, no sé qué hicimos, que mi mamá me dijo, deja de estar haciendo eso porque se te va a aparecer, ya saben qué, ¿no? Esa cosa que sale en la película. Entonces cuando mi mamá dijo eso, mi abuelita dijo, cállate, porque todo lo que dice una madre, todo lo que le dice a una madre a sus hijos, eso pasa, cállate. Pero la regañó. Entonces, pues mi abuelita seria. Y todo eso se me quedó tan grabado en ese instante, también me quedé yo así, ay Dios mío, no. Bueno, pasó un tiempo, un largo tiempo. Y pues lógicamente, pues yo seguía con ese trauma. Entonces, a partir de eso, pues ya me daba mucho miedo dormirme sola, la oscuridad y todo eso, y esas cosas también. Entonces, yo tenía una amiga que su mamá se dedicaba en ese tiempo a vestir niños Dios, y pues su casa era muy humilde. Entonces una vez me invitó a jugar a su casa y yo pues fui, y no, pues no vive tan lejos de mi casa, vive así como que a unas cuantas avenidas, como a unas dos o tres, pero pues llegas caminando así entre las calles. Sí. Entonces una vez que yo fui a jugar a su casa, haz de cuenta, iba yo entrando y su casa pues se me hizo media rara porque estaba muy oscuro, muy muy oscuro. Entonces no sé, de verdad se los juro, se los prometo, de verdad yo entré, o sea entré y no sé cómo volteo y había una vitrina, ¿se acuerdan las vitrinas de antes donde las mamás guardaban ahí que los recuerditos? Sí, sí, sí. Las que tenían en sus salas. Sí. O sea, yo volteé y les juro, se los juro de verdad que ahí estaba esa cosa sentada, así tal cual como la niña la encuentra en el pozo, así sentada, así con el gorrito todo, así. No, en ese momento sentí que la vida se me iba, ya no le dije nada a mi amiga, nada, y me salí corriendo. Me fui corriendo como pude a mi casa, pero de verdad, ay, ahorita todavía lo cuento y es así como que, como si estuviera reviviendo ese momento, fue algo horrible. Llegué a mi casa y me quedé afuera. Y, o sea, se me fue mi respiración. Yo decía, no, Dios, no, o sea, esto es una pesadilla, ¿no? Entonces yo sentía que mi corazón se me salía del pecho así, tal cual. Entonces me tranquilicé, me quedé allá afuera un rato porque yo quería ver la gente pasar, o sea, solamente así como que me sentía yo protegida, ¿saben? Ni siquiera se me ocurrió meterme a mi casa, nada. O sea, yo quería estar ahí afuera, ni siquiera quería entrar a mi casa. Y desde ahí pues empezó mi trauma. Entonces Yo realmente no creo que lo haya alucinado porque pues ni siquiera iba así como que pensando en eso, ¿no? Realmente no fue una alucinación. No estaba dormida, no nada. Eso fue real, o sea, valga la redundancia, realmente real. Y es algo que ha traumado, o sea, me ha traumado. Yo ahorita veo esa cosa y, ay no, siento así como que es como algo en el pecho, así bien feo. Entonces, pues, yo después les conté a mis papás y mis hermanos saben de mi trauma, ¿no? Pero pues mis papás así como que son muy escépticos y pues no creen mucho en eso. Y mi mamá pues menos, mi mamá no le tiene miedo a nada. Entonces pues toda la vida pues lo han tomado así como que. Entonces pues yo les he contado a mis hijos, a mi esposo, al que ahora es mi esposo.
Sí.
Pues les he contado eso y realmente es algo que me tiene súper, súper traumatizada. Sí, pero cañón, cañón.
Sí, debe ser.
Y eso fue lo que me pasó. Tengo como que un doncillo de soñar cosas. Haz de cuenta de soñar así como que ciertas cosas y con el tiempo lo he podido, como que he podido interpretar. No soy así como que una experta, pero en la mayoría ya de las veces ya sé. Por ejemplo, cuando se murió mi abuelita, la mamá de mi papá, yo soñé mucha agua. Primero era mucha agua sucia y después soñé agua limpia, cristalina. Entonces cuando yo sueño eso, el agua sucia es porque son muchos problemas, va a haber muchos problemas, va a haber situación difícil en la casa. Entonces cuando mi abuelita murió, estábamos toda mi familia, mi papá, yo, mis tías, mis tíos, y el agua nos cubría y nosotros así como que tratábamos de escapar, así de salir por en las piedras que había ahí, ¿no? Así como que de salir a flote.
Ok, amiga, bueno, vamos a hacer la primera pausa y regresamos para ver en qué concluye todo esto que te pasaba.
El miedofón está listo, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Mi novia es una perra. Atentamente, Pluto. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Vamos a concluir con el relato que estamos escuchando, a ver en qué acaba todo esto.
Y ya después, pues soñé agua, pero cristalina de mar así. O sea, el agua del mar así súper blanquita, blanquita. Y pues yo con el tiempo, pues ya realmente con lo que ha pasado y todo eso, pues sé que realmente eso son lágrimas. Por eso cuando yo sueño eso me da mucho miedo. Me da mucho miedo soñarlo porque sé que algo malo va a pasar, sé que vamos a llorar, sí, o sea, algo va a pasar. Entonces, pues después tengo muchas cosas que contarles, cosas. Yo fui policía federal y cosas que mis compañeras en nuestras guardias nocturnas y así pues me contaban, cosas que he vivido, no así que me hayan espantado, pero cosas que sí he vivido, o sea, que yo he visto en que pasan, ¿no? Pero pues sí, yo quería contarles esto. Yo creo que pues no soy la única que está traumada con esas cosas, pero a la fecha tengo 36 años y créanme que yo no puedo dormir sola en la oscuridad, o sea, con la luz apagada. O sea, cuando estoy con alguien, sí. Cuando estoy con mis hijos o con mi esposo, sí, o sea, de quien sea, pero, o sea, ese miedo jamás se me ha quitado. O sea, no he podido superar ese trauma tan grande que tengo con esa película precisamente y con lo que sale ahí. Okay. O sea, yo creo que si viera eso otra vez, yo creo que me da algo, un coma diabético, no sé, pero yo quería compartirlo.
Muchas gracias.
Espero que no sea la única ocasión que les marque, bueno, que me comunique a través de este medio.
De acuerdo.
Y muchas gracias. Saludos.
Hasta luego. Muchísimas gracias a ti, María. Oye, fíjate que es una película que regularmente pocos la han visto. Pero como es mexicana, dicen, ay, no, las películas de vacaciones de terror, ¿no? Salía, si mal no recuerdo, Pedrito Fernández, ¿no?
Tatiana.
Y Tatiana, justo, sí. Yo no la he visto. Pero he escuchado varios comentarios al respecto. Y muchas personas, solo porque es mexicana, dicen, ay, no, sí, ajá. Voy a darme la tarea de verla y también te invito a ti que si no la has visto, que la busques por ahí y la veas y luego la comentamos si ustedes gustan. En serio, fíjate, dice Mora, Vacaciones de Terror, un clásico. Ve nada más para que vean, ¿eh? Dice Gabriela Fernández, sí, tiene poco que pasaron la película en TV abierta, Vacaciones de Terror. Creo que todos los que fuimos niños en el 80 en México es un referente de terror. O sea que sí valdría la pena verla y ya, los que no la han visto, podamos tener un comentario al respecto. Yo no la he visto. Es como si, yo recuerdo cuando era niño me pasó algo semejante que a nuestra amiga María, que vi la película del Libro de Piedra, esa donde salía Joaquín Cordero.
Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
¿Cómo estás?
¿Me escuchas? ¿Te escucha? Oye, ¿tienes altavoz o malos libres?
Que tengo en los audífonos.
Ay, ¿se los podrías quitar para que te escuchemos mejor?
Sí, dame un segundo.
Sí, es mejor esperarnos unos segunditos para de esta manera escuchar a nuestra amiga perfectamente. Entonces, no se desesperen. Ahorita vamos.
Claro,
¿no? Sí.
A ver, vamos a ver. Ajá.
Un segundito y vamos con ella. Qué bueno que vamos a tener la posibilidad de escucharla mucho mejor. Y también, ¿habías oído hablar de Acheri? Conocida como... Ah, ya llegó.
¿Ya se escucha?
Creo que sí. A ver, ¿cómo te llamas?
Sí. Ay, Gina, buenas noches, soy Fer.
Fer, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Texas.
Texas presente, y eso nos da enorme gusto saludarte, y además sabemos que tienes un relato.
Claro, claro. Nacho, si me oyes, buenas noches también.
Sí, claro que sí, mi querida amiga. Bienvenida, amiga.
Un saludo
amiga.
Para los pelumaniacos. Ay, qué emoción. me agarraron en el trabajo, pero me dan la oportunidad de...
Claro.
...de contar mi relato.
Sí, claro.
Miren... hace unos días pasé el relato de mi papá. Fue, sí. creo que el domingo, no sé, bueno, el jueves, no sé, no me acuerdo. Bueno, vamos a hacer la historia larga. Bueno, no tan larga. Sí. El 28 de enero mi papá pues se quitó su vida y pues no sé si alcanzaron a escuchar, o sea, han sido un montón de cosas. Y sigo, mi cabeza sigue dando vuelta y quiero seguir, o sea,
entendiendo por qué pasó.
Sí, busco una respuesta. Pero déjenme les cuento cómo ha sido todo esto, porque en lo personal yo siempre me he sentido con pues un sexto sentido. Siento que en algún momento de mi vida lo perdí, y ahorita con lo que pasó con lo de mi papá, no sé, algo volvió. Sí, pero mire, al relato de mi papá, fíjense que me acabo de acordar que mi papá una vez me contó, pues cuando él nació, la luna lo mordió. Pues ya ven las cosas de las señoras que decían que ya ven cómo dicen que hay niños que las brujas se los quieren llevar, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Mi papá dice que a él la luna lo mordió, ¿verdad?
¿Eso lo comentó su mamá?
Sí, se lo comentó su mamá a él. Y fíjense, la prueba física de que eso existía, o de que si eso pasó, detrás de sus orejas, él tenía tres lunares. No eran lunares negros, eran como indentaciones, como huequitos en las dos orejas.
Sí.
Y nomás él de todos sus hermanos. Y fíjense que no sé si era verdad o no, pero a nosotros, sus hijos, nos dejó ese como yo los tengo, mis hermanos también los tienen, todos mis hermanos, los que son sus hijos de él, todos tienen ese lunar. Y les digo que se me hace pues raro a todo esto, porque mi papá pues lo velamos lo velamos un día antes de su cumpleaños, fíjense nomás. Lo velamos él nació el 10 de marzo y lo velamos el 9 de marzo. Entonces, sí, fíjense, y no sé si se acuerdan que en el relato que les mandé el otro día, el año pasado tuve dos sueños raros, o sea, se me hicieron bien raros, muy premonitores. El primero no tiene que ver con esto, pero el segundo, sí, o sea, soñé que se me cayeron los dientes y desperté y no le hice mucho caso. En ese tiempo yo no platicaba con mi mamá por un pleito X, ¿verdad? Y yo acudía mucho con mi papá. Y pues, o sea, nunca se lo llevé al cabo porque pues no le puse mucha atención. Dije, no, pues cualquier pesadilla, ¿verdad?
Sí, sí.
Y ya cuando regresé a platicando con mi mamá, recorremos el tiempo ahorita, les digo, de ahorita que pasó esto con mi papá, mi mamá me mencionó que en noviembre, en octubre, le mandaron una foto donde le estaban haciendo un trabajo a ella. Y creo que ya la tienen, imagino. Está la foto donde están dos santas muertes, un ataúd y la foto de mi mamá abajo. Y fue en el mismo tiempo donde yo tuve ese sueño. Y la mera verdad, se me hace muy, muy raro. Fíjense que pues mi papá era alcohólico, claro que mi papá era alcohólico.
Sí.
Nunca le buscamos ayuda porque pues él decía que su alcohol no tenía nada que ver con nada. Pero
Y que lo podía dejar cuando él quisiera.
Sí, ya ven, macho típico.
Sí.
Y pues no fue así, pero déjenme cuento, mira. Cuando yo tenía más o menos 13 o 14 años, pues nos enteramos que mi papá le era infiel a mi mamá. Y la persona con la que mi papá terminó, pues no era adecuada para mi papá. La mera verdad no lo era. No por ofender, pero era mujer de calle, era mujer de barra, y a lo que mi papá nos contó, pues su vida que ella llevaba muy promiscua, me imagino que pues ella misma se cargaba un montón de energías no adecuadas, no nada. Mi papá pues tuvo hijos con ella, tengo dos hermanos de diferente mamá, pero hubo un tiempo donde el alcohol volvía a mi papá extremadamente abusivo. No sé si ustedes saben que pues al alcohol se les dice espíritus, ¿verdad?
Sí.
Pues acá sí.
Fer, no sé. Te voy a interrumpir porque ya sabes que llegan las pausas y no las podemos parar.
Sí, claro, claro.
No te vayas, sí, sí. Regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estoy encinta. Atentamente,
Scotch. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos aquí con más relatos y experiencias. ¿Sabías que la palabra alcohol viene o significa devorador del espíritu? De ahí que tiene mucha relación con lo que ahorita nos acaba de comentar Fer, y vamos a seguir escuchándote con atención, Fer.
Bueno, en lo que estábamos, yo les decía, un tiempo mi papá, pues estando con esta señora, no, miren, la mera verdad, nunca supimos por qué nunca dejó a mi mamá, pero, o sea, tiempos estaban bien y tiempos él se regresaba con esa mujer, y nosotros pensábamos que ella alguna vez le hizo un tipo de trabajo, y pesado, pesado, porque quiero que sepan que sí, una vez estuvimos, cuando vivía con mi mamá, compartíamos el cuarto yo y mi mamá, y era su cama de ella, y abajo se sacaba la que rolaba, y ella dormía abajo y yo dormía arriba, y el cuarto solo tenía una ventana, y esa noche yo dormí con mis perros, yo nunca dormía con mis animales, pero dormí con mis perros, y eran unos chihuahuas.
Además son unos perritos muy nerviosos.
Sí, sí, pero fíjense que mis perritos eran un amor, o sea, y esa noche, o sea, mi cabeza estaba contra la ventana, ¿verdad? O sea, se veía la luz de la luna entrar por la ventana, y los perros empezaron a ladrar, pero enojados, enojados, unos animalitos pequeños, enojados, a ladre y ladre. Y sí se sintió, fíjense que sí se sintió la sombra encima de mi cuerpo, y se sintió caliente y pesado. Pero era una sombra, o un ente, no sé qué era. Mi mamá estaba ahí en el momento, pero mi mamá también despertó en el ladrido de los perros, y las dos nos levantamos así como de pesadilla, ¡tas!, de un sentón, y nos volteamos a ver a los ojos, y las dos dijimos, ¿sentiste? Y dijimos, sí, nos pusimos a orar, nos volvimos a dormir, y no volvió a pasar, ¿verdad? Uh-huh. Y yo pienso que, pues, la señora de mi papá, o sea, le hizo un trabajo tan pesado para atarlo a ella, que fíjense, hasta el día cuando se quitó la vida, mi papá estaba con ella. Uh-huh. Y en su casa de ella, se quitó la vida.
Oye, entonces, ¿ustedes suponen que la influencia negativa de esta mujer fue importante la decisión que tomó tu papá?
Sí, sí, muy importante, porque miren, aparte del alcohol, yo me imagino que mi papá en su tiempo de vida, sí, estando con ella, sí hizo un hombre muy lujurioso, nomás estar pensando en tener sexo. Se lo relato porque es lo que mi mamá me platicaba, en el aspecto de que a mí me haya causado un abuso así, nunca jamás, jamás, mi papá nunca jamás de los jamás me habría hecho algo así, pero dice mi mamá que con ella, o sea, en sus maneras de tener intimidad, no sé si se puede decir esto en el radio, pero dice que se volvía bestial, bestial, extremadamente bestial. Y esos eran los pleitos que ellos tenían, porque su lujuria de él llegaba a tanto extremo. Y aquí ustedes saben que, pues miren, la pornografía en el teléfono ahorita ya se consigue extremadamente fácil.
Sí, así es.
Y él siempre tenía la pornografía tocando en su teléfono, siempre, siempre, siempre. Cuando nos subíamos al carro, en el carro siempre se veía lo que tocaba el Bluetooth, y se veía, pues, exvideos. Y nos preguntábamos, ¿pero por qué tanto? ¿Por qué tanto? Y les voy a contar, ¿ok?
Sí.
Dos días antes de que mi papá falleciera, o más o menos un día antes de que mi papá falleciera, a mí me llamaron. me llamó él y me llamó la señora, pero ella me llamó para quejarse de mi papá, de que mi papá ya, mi papá era necio, no quería cuidarse, no iba al doctor, que tanto así, de tan harta estaba con él, de que ya ni se quería acostar con él porque estaba enfermo.
Ah, caray.
¿Sí?
Sí.
Pero es que mi papá estaba enfermo, mi papá tenía una diabetes nunca tratada, nunca se la quiso cuidar.
Y también influía vida, el alcoholismo, ¿eh?
Sí, y su oficio de vida era pintor, era constructor, ¿no ven que le decían el maestro? Ella dijo ese día que tenía su miembro allagado porque no se lavaba las manos para ir al baño antes, y pues entre tanta tierra y pintura donde se tocaba, alguna lesión se ha de haber hecho, y ella se quejó. Ella dijo, no, pues lo tiene todo allagado, ¿verdad?
Sí.
Y eso fue a las, eso fue el sábado a medianoche, y el domingo, el domingo a la medianoche mía, porque estoy en Texas y ellos vivían en, viven en California, pues me hablaron para decirme que pues hizo eso. Pero esa noche había peleado con ella, y desde la noche anterior había peleado con ella. Tenían casi como 4 días peleándose. Casi como 4 días peleándose. Y hay muchas cosas por cuales pensamos que él tomó esa decisión, pero, y no porque queramos seguir echando culpas o mucho menos nada, porque dicen por ahí, no hay muerto malo, especialmente cuando se trata de alguien que uno ama.
Claro.
Pero yo me imagino, y sí le pregunté, yo sí tuve el valor de preguntarle a ella que si alguna vez, de hecho, le había hecho una brujería, y dijo, no, por lo menos a él no. Y uno de mis tíos me comentó, obviamente no te van a decir la verdad, claro, ¿quién va a tener el valor de decir lo hice y me equivoqué? Nadie, ¿verdad? Pero bueno hubiera sido que hubiera dicho que sí. No me, me dijo que no, pero yo sí le dije, si alguna vez lo hiciste, por favor libéralo, que por favor lo liberara, porque yo quería saber que él estuviera bien. Pero no sé si, como les, si escucharon el relato del otro día, o sea, mis hermanos y yo ya lo soñamos, y pues
¿sí? ¿Les da algún mensaje?
Pues no tanto, pero sí lo vimos bien, y algo sí les digo, ahorita con lo del eclipse se me hizo, o sea, bien raro todo esto todavía, porque no sé si saben que el año es año bisiesto, leap year, no sé cómo se diga en español.
Sí, bisiesto, está bien dicho.
Sí, a mí se me hizo bien raro todo, todo, porque dijimos, qué raro que lo vayamos a velar un día antes de su cumpleaños, o sea, todo, todo se me hizo bien raro. Hubo varias veces donde nos peleamos con mi papá, y no solo yo, porque mis hermanos también lo hicieron. Físicamente, nos peleamos físicamente con él, y mi mamá decía que cada vez que nosotros nos peleábamos con él, él siempre tenía un semblante vacío.
O sea, como que su espíritu se había salido.
Sí, pero fíjense, no todo el tiempo. O sea, de pelearnos así físicamente, no todo el tiempo fue mientras él estaba bajo el efecto del alcohol. O sea, a veces nomás estaba bien y de repente se enojaba, su estado de ánimo cambiaba extremadamente. Sí. Y pero todo por no querer estar con nosotros en la casa. Él quería estar en la calle viviendo su vida, y pues a mi mamá nomás le tocaba decirle, pues vete, por favor, antes de que hagas alguna otra tontería. Y ya se salía, y a la hora de regresar, pues siempre era un perdónenme, vuélvanme a recibir, no vuelve a pasar, pero sí hizo un ciclo, hasta sí, hasta estas meras últimas. Fíjense que él siempre fue muy impulsivo toda su vida, y antes de que tomara su vida se había regresado a México porque dejó propiedad en México.
Sí.
Pero se fue porque tuvo un pleito con la señora y él pensó que ella lo iba a seguir y ella le dijo que no lo quería seguir. También le pidió a mi mamá que se regresara con él y mi mamá ya tampoco ya no quería. Mi mamá también ya se había cansado de perdóname y lo vuelvo a hacer. Mi mamá se cansó de ese ciclo vicioso y mi mamá ya no pudo. Y antes de regresarse, nos pidió ayuda para que pudiera regresar. Pero les voy a ser honesta, no lo ayudamos porque queríamos que estuviera tranquilo. Porque cuando se fue de aquí, uh-huh, y se las aventó a la señora diciendo que porque él no estaba a gusto en su casa de ella, que él solo quería estar nomás con ella y sus dos hijos de él. La cosa es que esta señora tiene más hijos, tiene como 10 chiquillos ella sola. Sin ofender a nadie, pero es lo que les digo, ella se cargaba tanta energía y era lo mejor lo que traía mi papá. O a lo mejor
oye,
sí hizo un trabajo.
¿Y ustedes mantienen relación con ella? ¿Comunicación?
Ahorita no tanto, pero es que mi papá dejó hijos. Mi papá dejó dos niños pequeños. Y el otro día yo le marqué para pedirle el número de teléfono a mi hermano y le marqué al niño. Y el niño me estuvo platicando que cómo estaba y lo que fuera, ¿verdad? Y pues sí estaba bien el niño. Y le pregunté, ¿cómo está? ¿Sigue llorando? Me dice, no, ya no. Le digo, bueno, quiero que sepas que yo todavía sigo llorando. Y sí, aunque soy un adulto, sigo llorando por mi papá. Mi papá me sigue doliendo tanto porque siento que el haber hecho lo que hizo fue como un querer decir, voy a tener la última palabra por la manera que era mi papá en vida.
Claro. Mira, sí sabemos que es un dolor, no importa lo que haya hecho tu papi, te debe doler, porque finalmente pues era su papá. Aquí lo conveniente, por una parte, es no mantener una conexión o una comunicación estrecha con esa señora, que definitivamente no les va a traer nada bueno energéticamente. Entonces, lo mejor es no estar fomentando esta comunicación. Por otra parte, les ha de haber tranquilizado muchísimo el hecho de que en sueños ustedes vieron bien a su papá. Cuando alguien toma esta desafortunada decisión de quitarse la vida, se dice que quizá después se arrepienten y entonces no pueden trascender. Sin embargo, el hecho que ustedes a través de un sueño lo hayan visto tranquilo, eso también debe calmar y tranquilizar su corazón. Pero lo que es recomendable en este caso es hacer mucha oración para que él trascienda. Finalmente, el pasado no lo van a poder cambiar y el contacto con esta mujer pues definitivamente no les va a traer nada bueno. Entiendo que la razón es por los pequeños, que serían tus hermanos.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí. Pero bueno, el niño tiene número propio. Con ella necesariamente no veo ni la intención de seguir platicando con ella, porque a ella no se le debe nada. Quiero que sepan que también sí llegó al funeral. Sí. Llegó a despedirse y se fue, porque al final del día mi papá nunca la arrimó con la familia. Mi papá nunca quiso arrimarla con la familia y mi familia tampoco nunca la quiso conocer, porque ese lugar era de mi mamá y era de nosotros en el momento. Inafortunadamente mi papá nunca les llevó a sus hijos y mis hermanos pudieron haber recibido amor de mis tíos. Los niños no tienen nada que ver con las ideas que mi papá tuvo en vida, ni
no
con las ideas
la culpa,
de la señora.
Claro.
No, los niños claro que no tienen la culpa.
Uh-huh.
Y al final del día, creo que esta fue la tarea más grande que mi papá me dejó a mí, porque quiero que sepas que soy su única mujer, no dejó más hijas, soy una de cinco, y pues fue mamá y fue la tarea que me inculcó, fue la tarea más grande que me dejó, aunque no me lo haya dicho, pero yo sé que me lo dejó. Uh-huh. Y a todo esto, fíjense que al tercer día de la muerte de mi papá, no sé por qué, pero escuché a la voz de mi bisabuela llamarlo por como ella le decía. Yo nunca pienso a esa abuela, a mi abuelita Chelo yo nunca la pienso, que ya falleció, que en paz descanse. Mi papá en vida era muy bueno para cocinar, le encantaba hacer de todo, gorditas, tortas, moles, salsas, chicharrones, ustedes nómbrenlo. Y mi abuela lo quería mucho porque mi papá tenía una salsa bien deliciosa, tanto sí. Así que mi abuela le puso el señor del chile.
Sí. Cocinaba muy bien.
Sí, cocinaba muy bien mi papá. Y fíjense que al tercer día que mi papá falleció, van a creer que yo escuché en mi cabeza decir, vi una imagen en mi cabeza donde mi abuela estaba sentada y ve pasar a mi papá y le dice, el señor del chile, ¿qué estás haciendo aquí?
Vaya.
Sí, me quedé pensando con él, dije, ¿habrá llegado a donde tenía que llegar?
Probablemente.
Y así la dejé, hasta que tuve los sueños, ¿verdad? Donde en uno de esos sueños estaba sentado en la sala de mi mamá jugando con su cable, con la tableta, jugando como un tipo bingo, un Candy Crush o algo así. Y le pregunté, ¿y tú qué? Me dice, nada aquí, chilling. La palabra es chilling, así como de, aquí, ahí la llevo, tranquilo, todo tranquilón. Sí. Dije, ah, bueno, qué bueno por ti. Y me desperté y fue lo último que soñé de él. Tengo días sin soñarlo. Espero que me dé algo de
tranquilidad.
¿No? Okay, algo de tranquilidad, me haga volverlo a soñar otra vez y pues no me toca nada más que resignarme y seguir pidiendo por él.
Sí, haciendo oración, Fer. Nosotros agradecemos que te hayas reportado, que nos hayas compartido esta vivencia triste de tu papi. Sin embargo, la oración es lo que te va a fortalecer mucho y a él también. Es lo que creemos que sí, les ayuda. Entonces, te mandamos un abrazo y agradecemos tu participación.
Gracias, Gina. Gracias, Nacho.
¿De qué, mi amor?
A ver cómo les vuelvo a hablar para ¿sí? volverles a contar otros relatos. Porque excelente. No sé si escucharon, les dije hace rato. Yo me sentía o me he sentido sensible a lo que es pues el otro velo del mundo, ¿verdad? Lo paranormal. Y no uh-huh. es el primer ni último relato que obviamente les voy a contar.
Bien.
De niña pues me pasaron otras cosas también y siento que mi don volvió a regresar inafortunadamente con la muerte de mi papá, pero pues no puedo hacer nada por ello y ahorita ya nomás me toca recibir lo que viene.
Exacto. Pues entonces, Fer, vamos a estar en comunicación. Que estés muy bien. Excelente noche.
Gracias, gracias, Gina. Gracias, Nacho. Y otra vez, un hasta saludo luego, a los saludos maníacos. ¿Sí? Y gracias por escuchar mi relato y que se sigan divirtiendo con la mano peluda.
Eso, muy bien, amiga.
Saludos, hasta pronto.
Saludos, hasta pronto. Bye.
Hasta luego, mi querida amiga. Pues es difícil dar la opinión sin pensar varias cosas. Lo primero es que seguramente su papá estaba bien agarrado por unos demonios. Esos demonios que le provocaban los vicios y que le provocaban esa adicción al alcohol y pues a las relaciones, ¿verdad? Al sexo. Regularmente, cuando las personas tienen ese tipo de problemas, tal vez no se dan ni cuenta, ¿verdad? De todo el material dañino y nocivo que están consumiendo, hasta que ya las cosas se ponen muy, pero muy terribles. Así que, mi querida amiga Fer, te agradecemos que lo hayas compartido. Y además, reconozco en ti tu gran amor por tu papá, a pesar de que tu papá fue una persona muy dura, difícil, por sus mismas adicciones, por su mismo vicio. pues se convirtió en una persona que pues era difícil de controlar, ¿no? Y que ustedes, aún siendo él como era de tremendo, lo hayan querido y lo hayan honrado tanto, y eso habla bien de su persona. Y por supuesto, esperemos que tu mami entienda todas estas situaciones. Ahora tu mami es la que queda viva y es a la que hay que darle muchísimo cariño, mostrarle todo ese respeto.
Por supuesto, hoy estamos hablando de Acheri, la niña fantasma, el personaje que comete actos escalofriantes. Era una pequeña que fue ultrajada y hace muchos años atrás se quedó ahí su espíritu, que se convirtiera en un ser lleno de ira y de venganza. Se describe como una figura alta, delgada, vestida con ropa blanca, con cabello largo, oscuro. Lleva una máscara de piel blanca que cubre su rostro, lo que la hace parecer definitivamente más espeluznante. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedo Fon 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estoy rodeado de animales. Atentamente, Noé. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Saludamos a Osvaldo Reyes de Carolina del Norte, Gustavo Loera, que siempre están presentes apoyando, y a todos los amigos que nos encantaría nombrarlos uno a uno y poco a poco lo iremos haciendo. ¿Sí? Queremos más relatos que tú nos quieras compartir. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, hola, buenas noches, buenas noches.
¿Con quién tenemos el gusto, mi querido amigo?
Con John Argüelles de San Rafael, Veracruz.
Eso, John Argüelles. Eso es, hermano.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿eh?
Bienvenido, amigo. Qué bueno que estás aquí. ¿Y nos quieres platicar una historia?
Así es, amigos. Yo soy fan de ustedes desde, pues, desde que era muy niño. Me acuerdo que estudiaba, escuchaba la radio en aquellos entonces, ¿no?
Sí.
Cuando estaba el señor Juan Ramón. Y ahorita así están ustedes, que un excelente programazo.
Gracias.
Bueno,
amigo,
mira, quiero contarle dos historias y a ver si nos da tiempo de que mi esposa también nos cuente una historia. Y aquí le ha pasado algo. Algo por ahí medio perturbador, ¿no?
A ver, claro.
Son rapiditas también para no contarles, no quitarles mucho tiempo. Mira, pasó en una ocasión, mi papá tiene una empresa de control de plagas, entonces pues ellos van a fumigar los locales cuando cierran. Uh-huh. Entonces me cuenta él que en una ocasión fueron a fumigar un súper y llevaba un trabajador y a mi hermano. Entonces empezaron a trabajar ellos como a la 1 de la mañana en eso. El muchacho viene y se acerca y le dicen, papá, sí, oye, ingeniero, fíjese que pues su hijo me está molestando, dice, me jala la gorra, ¿no? Y pues no me deja trabajar. Y mi papá se queda, o sea, pues ¿cómo? Dice, si mi otro hijo está hasta allá atrás. Dice, pero bueno, y ya le dice, sí, no le hagas caso. Dice, yo ahorita voy a hablar con él. Uh-huh. Esto te estoy contando que dentro del súper no hay nada de gente, o sea, solamente se quedan ellos tres o los que van a fumigar, y se sale el policía porque no puede estar adentro. Entonces mi papá le sorprendió mucho porque dice, oye, pues está este muchacho acá y el otro allá, o sea, ¿qué está pasando? Bueno, y se vuelve a acercar este chavo para decirle, oye, mira, ingeniero, fíjate que se me acabó la carga de líquido, no sé si me puedes preparar otra nueva. Dice, pero tu hijo me sigue molestando, o sea, ya cálmalo, dice, porque uh-huh, ya me está dando miedo. Y mi papá también se sacó de onda y dice, bueno, pero si no, o sea, no ha pasado hacia aquella área, o sea, tiene que pasar enfrente de mi hijo para ir a molestar al otro muchacho, ¿no?
Sí.
Bueno, dice, pues ya. Entonces viene papá y empieza a preparar la mezcla. En aquel entonces, pues te estoy hablando en el año 2002, preparaban en una cubetita y antiguamente, ¿no?
Sí.
Pues viene y le preparó su producto. sino cuando le dice, ya está lista la bomba, agárrala. Y mi papá se hace hacia atrás, había como un algo, y le agarró la gorra a este muchacho, y enfrente de mi papá vio cómo la gorra se levantó, se fue, y como a 2 metros vino y como que la tiró. Y mi papá se sacó, o sea, se quedó pasmado, o sea, él así como, ¿qué está pasando, no? Uh-huh. Y se quedaron los dos y le dice el chavo, ya ves, ingeniero, te dije que me estaban viendo la cara. Y pues acá en el rancho dicen, papá, no le hagas caso, ya te vio la cara, piénsale a pues, rezarle o a decirle que esto y que el otro, ¿no? Uh-huh. Y todos se sacaron así, sino cuando ya le platican al encargado y le comentan. No, pues fíjese que hace años el dueño de aquí, escarbando, encontró oro cuando él era pobre, se iban a hacer los surcos de su localito, dice, y encontró oro. Entonces del oro hicieron aquí el súper este, dice, y pues siento yo que por ahí ese oro algo malo tenía. Y cuentan los trabajadores que se aparece una viejita. Entonces, pues resumiendo a todo esto, dice, pues fue la viejita que ahí vivía y vino a espantar a este chavo, ¿no? Sí. Y lo que más le sorprendió a mi papá, porque él no, o sea, no cree en esto, o sea, él es muy... No cree en esto, pero cuando vio lo de la gorra, dice, te lo juro, dice, se me pusieron los pelos de punta y me dio miedo, pero dije, no entres en miedo, porque si no esto te puede apoderar, dice, y pues puedes llevarte una mala expectativa. Sí. Y aquí ahora sí lo más interesante fue eso, dice, cómo la gorra se levantó, o sea, se la jaló como si alguien la hubiera agarrado. Se fue volando en el aire y la fueron a azotar al rincón, dice. ¿Cómo ves, Nachito? Aquí la historia está, ¿eh?
No, pues espeluznante, mi querido amigo. Espeluznante. ¿Sí? Él pensando que era una broma o que lo querían molestar.
Sí, de hecho él imaginaba. Pensaba que era mi hermano. Ajá. Sí, no, y todos así, o sea, ¿qué pasó? Y ya después, al terminar, le platicaron a mi hermano. Mi hermano no volvió a regresar, dice, no, yo sí voy acompañado, pero yo solo no me vuelvo a meter ahí. Pues así sí. Es la cosa espeluznante, Nachito. Claro, no sé, amigo. Si haga tiempo, te voy a pasar a mi esposa, ella te va a platicar un relato. No es tanto sobrenatural, es como algo que escuchó ella en el cielo, pero pues también nos quedamos así de oqui, o sea, que a ver, te la voy a pasar ahorita, a ver si hay
claro
tiempo,
que ¿verdad? Sí.
Hola, hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Linda. Muchos, muchos saludos para Gina y pues también para ti.
Gracias, amiga.
Les quiero comentar una experiencia que yo una vez tuve, ya que hace poco, que te gusta, hace pues 2 años aproximadamente. Estábamos, vivíamos con mi hermana, mi cuñado, mi esposo y yo, ¿no? Estábamos en una casa viviendo juntos. Tenía yo un gatito que para esto era de cuidados especiales, ya que estaba un poco cieguito, ¿no? Entonces, él estaba en la parte de afuera. Esto ya te estoy hablando que eran como a las 8 o 9 de la noche. Sí. Estaba en la parte de afuera en el patio. Salgo yo a buscarlo porque pues siempre estaba yo al tanto. Lo que más me sorprendió fue de que todos estaban, todos los de la casa estaban en la cocina. Entonces se me hizo fácil salir, y al momento que yo automáticamente cruzo la puerta, salgo como que 3 pasos hacia el patio, y mi mirada iba como que hacia el portón principal, ¿no? Entonces, no sé qué me invadió, si fue un shock o algo raro, pero yo empecé a escuchar un sonido como de ondas, algo que hacía como... digamos que como algo cuando rebota el sonido que se oye en diferentes vibraciones, ¿no? Sí. Esto fue un episodio de 10 segundos. Al momento como que regresé así como de que estoy escuchando. Hasta mi gatito se me olvidó. Me agarré el 20, entro y me invadió un miedo, pero un miedo que no lo puedo explicar porque realmente no sé qué sentí, pero era miedo.
Sí.
Entonces me dirijo hacia donde estaba mi esposo y mi hermana y les comento. Cuando les platiqué, les digo, oigan, no sé qué escuché, pero como cuando satélite anda pasando por ahí, se escuchan vibraciones. No volteé hacia arriba porque pues no supe en ese momento qué hacer. Entonces mi esposo, por ahí indagando, me dice, pues está muy raro, así a lo que se oye pues es muy parecido a un ovni, ¿qué tal y te querían inducir? Y yo, no.
Ah, ya. Puede ser, puede ser. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le dio el indicativo que podría ser un ovni y tratarse de una abducción? ¿O solamente lo dijo así de ocurrencia?
Más que nada por otras, es que digamos que él estaba en unos grupos de Facebook donde comentan este tipo de situaciones. Ajá. Que a otras personas habían tenido experiencias similares, principalmente por el sonido.
Ajá. Okay.
Entonces, pues de ahí fue que asimilamos eso, porque no, ahí no se había escuchado nada paranormal, uh-huh. O sea, todo muy tranquilo, ¿no?
Sí.
Pero para esto, como pues a mí me gusta recitar mantras y cosas así, entonces sí. Nos fuimos por ese lado, ¿no?
Ok, sí. Oh, muy bien.
Esa siempre fue mi curiosidad, de que nunca supe realmente si era algo paranormal, uh-huh. O realmente fue algo, pues, no de este plano, uh-huh. Pues, diciéndolo de ese modo, ¿no?
Ok, solamente en este caso lo que tenemos como evidencia es el sonido, ¿no?
Así es.
No vieron nada en el cielo, alguna luz, alguna sombra, nada, solamente fue ese ruido extraño.
Y sí, y la manera en que me quedé como, pues como los segundos me quedé así, o sea,
sacada de onda,
inmovible.
Sí, fíjate que JJ Benítez menciona un poco esto, un efecto extraño que le sucede a las personas que tienen un contacto extraterrestre, que tal pareciera que se quedan congelados, como cuando juegas, ¿cómo se llama esto de que te dicen congelado? Tiene un nombre, ¿no?
Ajá, a los encantados, ¿no?
A los encantados, exacto. Y que no te puedes mover. Algo semejante les pasa a las personas, de acuerdo a JJ Benítez. Ahora él, porque tiene experiencia con este asunto de la, pues las apariciones ovnis y todo lo que tiene que ver con el contacto con seres extraterrestres, ¿no? Él ha hecho muchos estudios. Entonces, en uno de los libros que precisamente lo estaba hojeando hace unos días, recordé esto que me estás mencionando, mi querida amiga. Puede ser, posiblemente. Hay algo por ahí,
Sí, claro. Bueno. Y pues también la coincidencia es que en la parte esa donde vivíamos,
sí.
Digamos que vivimos en la parte del, era como que una orilla, ¿no? Donde casi no hay gente, hay uh-huh. Más vegetación,
sí.
Entonces pues sí, es una probabilidad.
Ok, bueno, pues lo bueno es que no pasó de eso, ¿verdad? Solamente
así
fue
un
sustito, algo extraño, pero ahí quedó la cosa.
Así es.
Muy bien, amiga, pues no sé si quieras agregar algo más.
De momento es todo, solamente queríamos compartir estas experiencias.
Gracias.
Y pues que todos nos escucharan, ya que diario no solamente esperamos la hora para poner el teléfono y también ponernos a escuchar las demás experiencias de las personas.
Muy bien, muy bien, me parece formidable, mi querida amiga. Pues que tengas una estupenda noche, ahí nos despides de John.
Claro que sí, aquí está escuchándolos también.
Okay.
Un abrazo y bueno. Muchas gracias a los dos.
Hasta luego, saludos. Espero no sea la última vez que charlamos.
Hasta luego.
Hasta luego. Ina.
Claro, el miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Me gusta la humanidad. Atentamente, el caníbal. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Les saludos, buenas noches. Los estoy escuchando en este momento. Les comento que a mi papá y a mí, un tío nos tomó una foto y sale atrás una cara.
Después supimos que es el antiguo dueño de la casa, que ahí falleció, se cayó en el sótano y se desnucó. Tengo más fotos e historias, los estoy escuchando. Mándenme un saludo, me llamo Vicente. Deseamos, Vicente, platicar contigo, que nos compartas. Aquí trataste de enviar una fotografía, la quisimos descargar, pero no se descarga. No sé si pudieras enviarla otra vez para observar lo que tú nos estás mencionando.
Sería muy bueno, ¿eh? Y aprovechamos este pequeño impasse para saludar a Vicente Zavala, que nos escucha y dice que tiene varios relatos que le pasaron a su familia. Pues, mi querido Vicente, el mecanismo es muy sencillo. Si tú quieres contarnos un relato, una historia, solo tienes que mandarnos un WhatsApp al Miedofon 55 21 93 59 26. Ahí nos escribes: quiero contar una historia, y nosotros te regresamos la llamada. Y bueno, sería muy bueno que nos avisaras cuál es la terminación de tu
celular. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Raúl Vázquez, no sé si se acuerda de mí, el de los pasos. Cuando los difuntos van a recoger sus pasos.
Ah, sí, nos acordamos. Pues un gusto volver a escucharte. Qué bueno que estás aquí.
Ay, muchas gracias, yo les recuerdo con mucho cariño a ustedes.
Igual.
Mire, más que un relato, es una pregunta que quiero hacerles a ustedes y a todo su equipo y a todos los radioescuchas. Si notaron algo raro durante el eclipse.
¿Qué notaste tú? A ver, platícanos.
Como todos sabemos, la luna sale por el océano Atlántico, sale de este a oeste, ¿cierto?
Sí.
Y el sol sigue la misma trayectoria, de este a oeste.
Ok.
Entonces, ¿qué fue lo que tapó el sol? Porque la luna entró al revés, entró por el océano Pacífico, y me di cuenta.
Ok.
Y hay muchas personas que se dieron cuenta que algo no estaba bien, porque entonces como la luna pudo haber alterado su trayectoria de tal manera que ahora entrara por el océano Pacífico y no por el Atlántico. Entró al revés, como si el sol y la tierra giraran más rápido para alcanzar a la luna y no al revés.
Ok, esto que comentas, que más gente se dio cuenta, ¿es a través de redes sociales o conocidos que lo comentaron?
Pues en internet, videos, mucha gente se dio cuenta de ese suceso. Yo me di cuenta por mí mismo al estar observando el sol, porque pues le comento que entró por el océano Pacífico, no por el Atlántico.
Oye,
entonces, si no es la luna, entonces, ¿qué fue?
Es lo que te iba a preguntar, porque de no ser la luna, entonces podríamos suponer que fue otro cuerpo que nada que ver con la luna, y entonces esto sí sería muy tétrico, ¿eh?
Es algo realmente increíble. Se manejan teorías de que es el famoso sol negro, o el sol, o un cuerpo celeste que es invisible a simple vista. Y lo voy a digo, son apreciaciones mías. Yo solamente tengo los conocimientos básicos de astronomía, no soy ni siquiera aficionado, pero nadie me ha sabido responder. Porque hay días en los que el sol sí brilla, y hay días que se ve la luna durante el día, ¿no? Se ve clarito, se ve. O sea, que no es que está a lo lejos, ¿no? Pero se llega a ver la luna.
Ajá.
¿Por qué en este caso no se vio la luna cuando se iba acercando hacia el sol? Ya cuando está muy cerca del sol, sí desaparece por la intensidad de la luz.
Sí, sí, sí.
Pero también eso, en ese caso, cuando se terminó el eclipse, tuvo que haberse visto después, ¿no? Una hora, 30 minutos, una hora, se tuvo que haber visto la luna del otro lado. Pero entonces ya no encaja la teoría de la astronomía básica.
Oye,
esta
es una pregunta muy buena para alguien dedicado precisamente a la astronomía, para que nos dé una explicación acerca de qué es lo que sucedió. Vamos a tratar de contactar a nosotros. Aquí tenemos de apoyo a un astrónomo que es muy reconocido en México, que bien podríamos hacer el intento, Nacho, de que nos explicara qué sucedió entonces, ¿no?
Buena idea, buena sugerencia. Y pues también te agradecemos la observación, ¿verdad?
Sí, si además alguien ha tenido alguna opinión al respecto del eclipse, pues que también la comente.
¿Ahí donde estás tú, cómo se pudo ver en su totalidad?
Sí, ¿fue 100% o a qué porcentaje el eclipse se pudo notar?
En San Luis Capital no se oscureció del todo. Yo creo que cuando mucho un 70%. Estaba muy alejado del punto de donde iba a cruzar en sí el eclipse, la verdad, no se oscureció. Sí descendió la temperatura, oscureció como si fuera entre las 5 y las 6 de la tarde, más o menos, así oscureció. Y hay muchos puntos que sí son de pensarse, porque, digo, no sé si el auditorio y ustedes, que son gente muy estudiada en estos casos, y que ustedes saben también que, pues, hay cosas que no tienen una explicación lógica. Ajá. ¿Cómo es posible que la ruta que siguió este eclipse,
sí,
siguiera una línea casi recta, que topando con las ciudades de Jonás, Arca, Rapto y 6 o 7 ciudades que se llaman todas Nínive, y estaban precisamente sobre la franja del eclipse total de sol? Y el eclipse de 2017 en Estados Unidos también, que va a atravesar toda la Unión Americana, también oscureció, o va bien, pasó por varias ciudades que se llaman también Salem, en distintos estados de la Unión Americana. Okay. Salem significa algo así como paz, como shalom. Y Nínive, pues, te recuerda a la famosa, bueno, no famosa, a los escritos bíblicos de la ciudad de Nínive, que iba a ser destruida por Dios si no se arrepentían, cuando el profeta Jonás advertirles. Y curiosamente, el eclipse salió precisamente desde la constelación de la ballena.
Mira, estas coincidencias, acaso, o sincronicidades, ¿verdad?
No, es algo que no sé. Cuando empecé a escuchar las reacciones de todos los que me estaban comentando, yo también sentí un estremecimiento, pero no de miedo, sino de que algo estaba mal, y dije, hasta grité yo, lo sabía, pero estando solito en mi casa, no sabía que algo andaba mal. Y no sé si el eclipse del 91, porque yo era muy joven en aquel entonces, realmente no recuerdo por dónde entró la luna, pero si está entrando por donde no debe, entonces es que hay algo que no está encajando.
Hay algo que se debe investigar, y que esto, como la propuesta que te hice de contactar a alguien que esté especialista en astronomía, para de ahí ya poder definir. Si no hay una explicación en esta área que la debemos encontrar, entonces tenemos que inclinarnos a otros temas que, pues, como tú estás sugiriendo, ¿no?, que no están dentro de la lógica o lo que podríamos dar una explicación con la ciencia.
Sí, y lo raro es que los medios de comunicación no lo mencionan. Es que estamos tan acostumbrados a aceptar lo que nos dicen, que, pues, la verdad no lo analizamos, o al menos uno que tiene, bueno, digo, a mí me gusta leer, y tengo los conocimientos muy básicos, y entonces cuando me di cuenta que algo no cuadraba.
Bueno, lo que estuvieron pasando en la televisión era precisamente esa línea, esa franja que tú comentas, que justo entraba por el Pacífico, atravesaba nuestra república hacia, digamos que una dirección como hacia Miami, hacia allá, ¿no? De ese, más o menos ese ángulo, vamos, haciendo una cobertura de X cantidad de kilómetros. Por esa razón, tal vez, por la rotación que tiene nuestro planeta, es que venía en ese sentido. Pero mira, vamos a esperar a que algunos amigos de nuestros expertos nos comenten algo de lo que tú platicas, amigo.
Sí, porque miren, la verdad no concordaría la trayectoria de la luna, porque la luna, si desapareció, bueno, pongámosle entre comillas, esta luna,
ajá,
desapareció hasta Vancouver, porque sí, hasta ahí se fue a dar.
Así es.
Entonces quiere decir que casi iba a tocar el polo norte la luna. Ahora, si ese fuera el caso, ¿cómo es que tendría que dar después el bucle cómo se podría decir, corregir su trayectoria para salir otra vez por el Atlántico, como siempre lo hace?
Ajá.
Son demasiadas interrogantes. Ya ve que son mucha gente puede pensar religiosamente hablando que son símbolos de los tiempos, del final de los tiempos.
Sí, todo lo que se comenta.
Que puede anunciar el fin de la nación como Estados Unidos porque se forman las tres letras de anarquía, dos letras, el alfa y el omega, anarquía y o salvación pudiera ser en su caso, ¿no? O sea, si ustedes se remontan o ven un mapa de los últimos tres eclipses de Estados Unidos, como que sí hay una un significado, ¿no? Y ahorita Estados Unidos está cayendo la anarquía total.
Sí, es que en el mundo entero están sucediendo cosas muy tremendas.
Pero permíteme un minutito y regresamos contigo. Vamos a la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Creo en la reencarnación. Atentamente, La Uña. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Es un gusto volver a estar en contacto con ustedes. Muchas gracias.
Gracias, Raúl. Regresamos contigo. Una serie de puntuaciones que has hecho que me parecen súper interesantes por encontrar una respuesta, y esto sí que lo vamos a hacer porque pues ya lo propusiste aquí y en verdad pues me parece interesante.
Sí, yo hago la mención, no, yo lo hice por un motivo en especial, para que la gente investigue, no tanto para que caiga en el pánico.
Claro.
Simplemente que investigue, que se dé cuenta de que algo no está acordando, porque hay muchas cosas que tratan de explicarnos de acuerdo a sus teorías matemáticas de la gravedad y todo eso, la astronomía. Es interesante, es hermosa, pero pues, hay cosas que no cuadran, ¿sí?
Exacto.
Hay cosas que no nos podemos explicar.
Y ahí, precisamente donde no encajan las cosas o hay algo extraño, pues es donde entra la mano peluda, ¿no? Por eso se exponen este tipo de casos en cualquier ámbito que sea extraño, sobrenatural, que no hay una explicación lógica.
Sí, claro. Si ustedes recuerdan del 91, no sé, no sé si ustedes vieron o recuerdan si también vieron ese fenómeno, cómo se si pasó exactamente igual con el de ahora. Yo ya no lo recuerdo, sería cuestión de ver si todavía están los viejos videos y a ver cómo es que entró la luna, pero creo que sí entró también exactamente de la misma manera, pero la luna no creo que sea. Eso es lo que a mí me pone a pensar, a reflexionar. Digo, bueno, entonces, ¿qué es exactamente, no? Porque se alteró todo el orden cósmico, se alteró el orden, pues de alguna manera, ¿no? La mecánica celeste está alterada, o que nos están ocultando.
Eso.
Sinceramente.
Y además, energéticamente, también hubo algunas situaciones que personas incluso tuvieron mareos, se sintieron mal, algo que también, por una parte, pudo haber sido de la sugestión, pero por otra parte, energéticamente que fueron muy sensibles, ¿no?
Sí, cuando yo me di cuenta y ya después entré a mi casa a tratar de pensar qué estaba pasando, yo sí sentí, bueno, le digo, un escalofrío, pero no de miedo, simplemente de que descubrí algo, y aparte se me aceleró el pulso inmediatamente, ¿no? Sentí un poquito como de malestar. A lo mejor o fue por lo que vi o fue porque hubo alguna reacción, porque no había árboles, estaba yo de lleno bajo el efecto del eclipse. Y eso que nada más lo vi 5 segundos a la vez. Nada más descansaba 1 minuto, 2 minutos y 5 segundos. No más.
Ah, ok. Sí, pues es un fenómeno interesante porque, imagínate, fuimos afortunados en vivirlo. Bueno, aquellos lugares como Mazatlán o como Torreón, donde tuvieron la oportunidad de vivirlo al 100%, pues es algo que no se va a volver a presentar hasta dentro de 28 años y quién sabe qué pase de aquí a esta fecha, pero la sensación de personas que incluso lloraron, ¿no? Por estar viviendo este fenómeno.
Sí, porque pues mucha gente no sabemos si vamos a estar el día de mañana. Cuando fue el 91 yo también, yo sí lloré, porque dije, ¿alcanzará a ver el de 2024? No lo sabemos. Pero también se me olvidaron dos cosas. Y digo, no es que sea sensacionalista o sea alarmista. Se supone que también se alcanzó a ver el famoso cometa que viene, que bautizaron como Diablo. Se alcanzó a ver en donde fue el eclipse total y se veía la cola de un cometa. Y aparte, se alinearon muchos planetas del sistema solar, creo que 6 planetas o algo así, estaban perfectamente alineados. Dicen que es un evento que jamás se va a volver a ver, al menos en la historia humana. Entonces digo, qué raro, ¿no? Todo en un solo día.
Claro.
Todo en un solo día.
Sí, mi amigo.
Claro. Bueno, pues entonces aquí ya nos dejaste esta tarea que la vamos a concluir cuando tengamos la persona indicada, que ya ahorita ya también nos estamos moviendo para pues que sea resuelta, esto que tú nos has dicho.
A mí me alegra mucho haber contribuido con tan poquito. Yo sé, es solamente un granito de arena, es un comentario, es una observación. Espero que le haya gustado al auditorio y que se pongan sobre todo a reflexionar y no aceptar, como dicen, cuestionense por qué, no se conformen, investiguen. Y así eso enriquece más este hermoso programa.
Claro que
gracias,
sí.
Amigo.
Muchas gracias a ustedes.
Saludos, Raúl, que estés muy bien. Saludo.
Un abrazo.
Hasta luego. Buenas
Hasta
noches.
Luego. Buenas noches.
Bueno, pues hay varias preguntas ahí, ¿no? Que quedan para poder investigar. Lo único que se me ocurre a mí en este momento es que, pues la Tierra, como todos sabemos, tiene dos movimientos de rotación y traslación. Es decir, de rotación quiere decir que está girando ahí mismo en su atmósfera, está girando en la Tierra a una velocidad de 24 horas por día. Por eso es que es el día y la noche. Y de traslación es esa trayectoria que ocupa alrededor de su órbita para dar cierta cercanía hacia el Sol, etc, etc, y que es lo que nos genera las diferentes estaciones del año según la proximidad o la distancia que existe entre el Sol. Ahora, también se sabe que la Luna también tiene cierto movimiento y tal vez esa es la pregunta que está haciendo nuestro amigo. Vamos a consultar con un experto y esperemos que sea pronto para podernos quitar esa duda, ¿eh? Lástima que no esté aquí mi amigo, que es que le encanta eso del espacio y esas cosas. ¿Cómo se llama nuestro amigo? Bueno, ahorita si lo veo le puedo ya preguntar.
Buenas noches. Yo quisiera decir que yo en la carretera de acá de la Sierra de San Luis, yo soy trailero, me llamo Jorge.
Bien.
Y pues a mí lo que me pasó es de que se me subió el muerto cuando iba pasando esta sierra. En esta curva le llaman pues, la curva de la M. Yo no quería creer en eso, pero yo sentí cuando abrió la puerta y se dejó caer en el asiento y se oyó un suspiro. Cuando lo vi, pues me espanté, pero me volteé para otro lado y cuando volví a ver ya no estaba. Eso es mi relato y pues como soy trailero, he tenido muchas cosas así.
Muy bien, amigo, pues nos va a encantar que nos vayas narrando todas tus experiencias y que los traileros las tienen, pero si al por mayor. Así que, mi querido amigo, gracias por compartir y, por supuesto, eres cordialmente invitado para una próxima señal que tú nos envíes un audio y con mucho gusto, ¿eh? A ver, veamos, tenemos más audio.
Soy uno de los fans de tu peludo maniático. Y pues con respecto a los difuntitos, fíjate que yo desde niño, que vivo en la primaria, que yo he escuchado de mi abuelita. Dice, uno de mis tíos que falleció, pues dijeron, no hay que dejar solo al difuntito, una compañera de ahí, de sus vecinas. Y pues bueno, ya mi abuelita se percató de por qué. Preguntó, ¿por qué? Es que el alma no va a descansar en paz, se va a sentir solo, su espíritu está aquí. Y pues entonces la única opción que dijo mi abuelita, entonces bueno, eso sí creo. Claro que tiene razón, sé lo que he sabido y lo que me han contado. Entonces te lo voy a poner, vamos a prender una vela durante el rosario. Y cuando termine el rosario, antes de ya, digamos, para el amanecer, esa vela que se estuvo prendida durante todo el rosario, del resto de la noche, se podría decir, que esa vela ya apagada, se la puso en la mano izquierda y un pedazo de rosal con espinas en la mano derecha, encogida las dos manos, donde la vela simboliza la luz, para que se alumbre la luz en el camino donde tiene que llegar y que nunca le falte la luz, y el rosal, que es el pedazo de trozo de con espinas, es para que se defienda durante su camino de lo que se le interponga, lo cual se representa como una espada. No sé en otras tradiciones que se puede, bueno, que se puede decir en base a eso. Yo sé que hay ciertas creencias de las cuales cada quien tiene cómo despedirse con su difunto. Eso es todo, Gina y Nacho.
Muchas gracias, mi querido amigo. Sí, pues cada quien tiene su forma, ¿verdad?, de despedir a sus difuntos. Y pues, ¿qué podemos decir al respecto? Tantas cosas increíbles. Y por supuesto te agradezco que hayas llamado, que nos hayas mandado este audio. Ahora ya estamos con nuestro amigo el astrofísico. Sí, es astrofísico, ¿verdad? Y nada más que a punto de entrar al aire se cortó la llamada. ¡Qué increíble! Vamos a ver si podemos lograr la comunicación antes de que nos vayamos. Dice, profe, Mercurio estaría más cerca de la Luna y la alineación de los planetas suele ocurrir como un fenómeno normal cada cierto tiempo, solo que por lo regular, solo los amantes del universo lo disfrutan. Yo creo que ¿qué hizo decir que solo los amantes? Gracias, profe, gracias por esta comunicación. También te agradezco a ti, Jaime Arturo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
A ver, vamos a ver si por aquí se puede escuchar, porque se corta, pero...
A ver, vamos a hacer el intento. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gerardo Martínez, bienvenido. Él nos ha apoyado en el tema que tiene que ver con la astronomía. Uh-huh. Hoy lo molestamos, que fue un día muy, muy ocupado y todavía sigue siendo... para él, pues muy...
Requerido,
pero nos va a dar unos minutitos para responder a lo que nos comentaron hace un momento, y entonces aquí está.
Así es, muchísimas gracias, Gerardo, por acompañarnos esta noche. Pues mira, para no quitarte mucho tiempo, acabamos de hablar con nuestro amigo Raúl. Él es un radioescucha, asiduo radioescucha, y notó algunas cosas que no sé si sean normales o qué podrías tú decirnos al respecto. Él decía que para él, en sus observaciones, era extraño que la Luna hubiese entrado por el Pacífico en la dirección hacia allá, no hacia, digamos, hacia Canadá, pero en esa dirección, vamos. Que además no se veía la Luna antes de que se cruzara con el Sol, no se podía apreciar.
Ah, bueno, eso es algo normal porque, como muchos saben, el eclipse de Sol solamente se da en Luna Nueva. Es la Luna Nueva es la fase de la Luna en la que se dan los eclipses de Sol. Recuerda que la Luna Nueva es cuando nosotros no podemos ver la Luna. ¿Por qué? Ajá. Porque la cara iluminada de la Luna está viendo hacia el Sol. No está viendo hacia nosotros. Como nosotros sabemos, la luz que vemos de la Luna siempre es la luz que refleja del Sol. Y en este caso, pues la Luna está, esa cara iluminada está viendo hacia el Sol. Entonces no la podemos ver, pues porque está muy cerca del Sol, y además, pues porque está la cara iluminada no está viendo hacia nosotros. Entonces eso es la la razón. Y no sé si el radioescucha lo que decía es que la trayectoria, una cosa es la trayectoria de la luna y otra es la sombra de la luna. La sombra de la luna entró por el Pacífico y se movió por el territorio mexicano, uh-huh. Va subiendo por Estados Unidos y luego se va a Canadá y al Atlántico Norte. Pero esa es la sombra, no la luna. Entonces probablemente tu radioescucha pues está un poco confundido con el movimiento, tanto con el movimiento de la luna como con la fase de la luna en la que se dan los eclipses totales.
Eso es. Ahora, nos preguntaban si hay alguna relación o algunas semejanzas, digamos, coincidencias con lo que ocurrió en el 91 en cuanto a exacto, bueno, dime.
Sí, sí, o sea, bueno, el eclipse total del 91 fue un eclipse un poquito más largo que este. Uh-huh. Aquel, si no recuerdo mal, el del 91 habrá durado como unos más de 5 minutos y este duró aproximadamente 4.5 minutos de totalidad en la región donde más duró la totalidad, que es aquí cerca. Yo estoy ahorita en Torreón y wow. El máximo de totalidad fue muy cerquita de aquí en un lugar que se llama Nazas en Durango. Ahí duró aproximadamente 4.5 minutos. Entonces, el eclipse del 91 fue un poco más largo que este, pero además la sombra pues atravesó otras regiones de nuestro país. En aquel eclipse la sombra de la luna se proyectó sobre Baja California, después pasó por algunos estados de un poco más hacia el norte, luego la Ciudad de México, baja como por Oaxaca y luego se va a Centroamérica. Y en este caso pues nada más cruzó 3 estados, que fueron Sinaloa, Durango y Coahuila, y después se va a Estados Unidos. Entonces el eclipse del 91 fue, digamos, por así decirlo, la sombra se mueve de norte a sur y en este caso se mueve de sur a norte.
Excelente, bueno, con esto nos aclaras muchísimas de las dudas que se plantearon. Había alguna duda por ahí con respecto a un cometa que se supone se iba a observar. ¿Sí fue observable para las personas con equipo?
Bueno, el cometa de hecho ahí está, el cometa uh-huh. Sí está visible. Ahora, es un cometa que brilla muy poquito, es un cometa que brilla como estrellas poco brillantes. Entonces, no me ha llegado ahorita todavía ninguna fotografía, no he visto ninguna fotografía del cometa y el eclipse. Lo que sí sé es que el cometa sí es visible y está pues relativamente cerca del Sol. Entonces, probablemente, yo no descarto que algún astrónomo, un muy buen astrónomo y astrofotógrafo haya podido capturarlo, pero no he visto quién lo ha hecho, entonces no te lo podría garantizar, pero efectivamente sí hay un cometa ahí que es visible en esta época del año.
Perfecto.
Pues agradecemos mucho a Gerardo Martínez, licenciado en física, doctor en astronomía, y agradecemos siempre que nos apoyes.
No, hombre, pues un gusto recibir la llamada de sorpresa ahorita. Estamos acá en Torreón, ya mañana salimos de regreso a la Ciudad de México. Okay. Y pues les agradezco mucho la llamada.
Esperamos pronto hacer algo.
Claro que sí, estamos en contacto. Muchísimas gracias.
Buenas noches, Gerardo, que la pases muy bien.
Buenas noches.
Hasta luego. Pues ahí está la voz de un experto. Y fíjate que puede uno cometer errores tan garrafales cuando uno pues no sabe del tema, pero él lo dijo perfecto. No es que la luna haga el recorrido. Adivinen qué es lo que hace el recorrido. Bueno, no lo van a adivinar, ya lo escucharon. Es la sombra de la luna. ¿Ok? ¿Queda claro ese aspecto? Yo, para mí, al escuchar a Gerardo cuando dijo la sombra de la luna, me clarificó todo. Dije, ok, no es la luna, es la sombra de la luna. Y ya con eso entiendo perfectamente todo lo que ocurrió.
Fíjate que me moví súper rápido porque también lo que nos dijo Raúl me pareció súper importante analizar. Y si no era la luna, pero esto es la cuestión de poner un punto en la mesa, informarnos y saber más de cada uno de los temas que aquí vamos escuchando.
Exactamente, bueno, pues muchísimas gracias a Gerardo porque nos sacó de dudas. Yo por la mañana lo veía en un noticiero acá en México y...
Mira, y se fue a Torreón.
A Torreón, pues sí, yo creo que hoy es un día que trabaja mucho, ¿no? En este asunto.
Sí, claro.
Entonces, pues le agradecemos. Dice, hola, el eclipse en el cielo nos da un mensaje ancestral, nos invita a mirar dentro. Es tiempo de reflexionar juntos en la sombra. La luz volverá y renovados fuertes, el amor triunfará. Ok, amigo, hola, vienes muy inspirado, brother, vientos por ti. Saludo a Jaime Arturo López Alcántara, que nos escucha allá en Cuautitlán Izcalli. Saludos, brother, gracias por estar aquí. Y también a Rodolfo Díaz por acompañarnos esta noche. Y pues ojalá que tengamos la oportunidad de platicar algún día con todos ustedes. Gabriela Fernández, también la saludamos. También a Juan López. Y dice, ok, y a Norma Ramírez, qué bueno que nos acompañan, ¿eh?
Y además tuvimos un tema esta noche de Acheri, este ser que dicen que tiene que desquitarse o tiene sed de venganza. Se dice que desciende por las laderas de las montañas, especialmente durante la noche, para propagar la muerte. Especialmente ataca a pequeños, enfermándolos de gravedad, para que ellos pues no estén en este plano físico. Se cree que con tan solo el reflejo de su sombra es suficiente para que los inocentes puedan desaparecer de este plano físico.
Así es, Gina. Bueno, pues
busca venganza.
Interesante el tema, por supuesto. A ver, tenemos por aquí un audio.
Quiero que sepan que en Nuevo México hay un lugar llamado Dulce y hay una situación que se llama la Batalla de Dulce en Nuevo México, en donde unos ingenieros se metieron a pelear con unos extraterrestres que vivían debajo de la tierra, posiblemente sean unos grises. Entonces pueden ser muchas cosas, puede ser un infierno muy real creado por los grises.
Ok, bueno, pues muchas gracias por tu comentario y vamos a analizarlo. Si alguien tiene información, por favor, que lo comente con nosotros para que pues se sepa, ¿verdad? Se haga público. Por el momento, nos despedimos.
Muchísimas gracias por haber acudido a una reunión en la que sabemos que existen relatos sorprendentes, pero también sabemos que son posibles. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos pudimos escuchar buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.